Señoras y señores, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Esto es Gremio Deportivo, su programa favorito deportivo número uno. Estamos en compañía de Ricardo Romano y Álvaro Vázquez, quien les habla, Juan Carlos Flores, para debatir y para hablar un poquito sobre el fascinante mundo de los deportes. El día de hoy tocaremos dos temas importantes, dos temas trascendentales. El primero, qué decir, ¿no? La cuestión de la selección o la decepción mexicana, como podemos llamarle hoy en día. Y el segundo, un poquito de la gran carpa, que ya la teníamos algo abandonada en este programa, acercándonos un poco a la mitad de la temporada. Las mayores, la liga, la Major League Baseball y la decepción mexicana. Señores, antes que nada y antes de empezar con las primeras preguntas, el debate y ya saben, la quiniela, saludo con mucho gusto a quienes estamos en esta mesa el día de hoy. Ricardo, ¿cómo estás? Siempre un gustazo estar aquí contigo platicando del tema deporte.
Hola Juan Carlos, hola Álvaro. Extrañamos a Jürgen, que ha estado cargadito de chamba. En donde se encuentra, creo que no saben llevar fútbol en la misma empresa, porque lo notamos con la selección, pero productivamente sí hay mucha chamba y por eso no se ha podido conectar con nosotros el buen Jürgen. Pero sí hay que hablar mucho de este equipo mexicano que se encuentra a la deriva. Son como unos náufragos que a ver a dónde termina el asunto, no solo en este 2023, sino realmente en todo este proceso rumbo al Mundial que va a ser en Estados Unidos, con algunos partidos en Canadá y en México.
Uno de los procesos más tristes en cuanto a, pues hablando procesos de entrenadores, el proceso de Diego Coca, la cocaineta, el cocainismo, o como le quieras llamar, Álvaro, pero una verdadera vergüenza, sin duda alguna. ¿Cómo estás, Álvaro? Te saludo, el abrazo a la distancia.
¿Cómo estás, Juan Carlos? Ricardo, un abrazo también a Jürgen, que como bien mencionó Ricardo, pues nos ha abandonado también en este podcast, pero esperamos tenerlo de vuelta ya pronto. Híjole, ¿qué decir del proceso de Diego Coca? Creo que lo analizaremos en un ratito, en un momentito más, pero si hay alguien que tiene mala suerte en estos últimos días, creo que, y que ha tomado malas decisiones, sin duda alguna es Diego Coca. Hablaremos por qué. Y un saludo también, Ricardo, también te mando un abrazo también hasta allá, hasta la Perla Tapatía.
Por supuesto, conectándonos en diferentes latitudes, pero unidos por una sola pasión, que es la pasión por los deportes. Y vámonos con el primer tema, por supuesto, el fracaso de la selección mexicana, el fracaso de la era Coca, que creo que se define con una sola frase: lo que empieza mal, termina mal. ¿Cómo comenzó el sorpresivo llamado de Diego Coca después de un bicampeonato y de tomar un proyecto como los Tigres? No, en Monterrey se están pitorreando de la risa de lo que le pasó a Diego Coca. Pero bueno, a ver, señores, a partir de lo que sucedió, ya se fue Diego Coca, fue un fracaso en Nations League. La manera en la que se fue, la manera en la que perdió ese 3-0 contra Estados Unidos, el acérrimo rival de la conferencia, el mito del gigante de la CONCACAF se derrumbó completamente. Hoy por hoy tenemos a una selección de Estados Unidos sólida, fuerte, un conjunto canadiense también, del cual me siento muy orgulloso, que tiene jóvenes que aspiran a trascender en algunos años más, no en el mediano plazo, pero a largo plazo, una selección fuerte como la hoja de maple, poder desbancar un poquito o al menos acercarse a lo que es el tema del hockey en la nación de la hoja del maple. Pero México sin pies ni cabeza, con Juan Carlos Rodríguez, que le tocó pues al menos dar un golpe sobre la mesa, llegando, tomando estas decisiones que creo que son de él. Ante las dudas sobre también hasta dónde está metido Televisa, Azteca, etcétera, estos dueños, si siguen siendo los titiriteros detrás de Juan Carlos Rodríguez. Entonces, hoy en día ya está Jimmy Lozano, que fue ratificado como director técnico de la selección mexicana. Jimmy Lozano, que ha trabajado con jóvenes, que ha hecho las cosas bien, a diferencia de otros técnicos. La pregunta es: ¿está destinado al fracaso de la selección en esta Copa Oro que está a punto de arrancar? Empiezo contigo, Ricardo.
Pues sí, es lo que yo mencionaba, una selección que están como náufragos, viendo qué rumbo tomar, porque realmente no es fijo hacia dónde pueda dirigirse esta selección. Digamos que es una crisis que obviamente pues no es nueva, o sea, no está arrancando recientemente y no es que haya sido un proceso efímero de Diego Coca y que todo lo que se venía haciendo antes de Diego Coca se estaba haciendo bien, sino que realmente hablamos de un proceso donde se están dando los resultados de malas gestiones desde hace varios años. El tema de los extranjeros, la falta de oportunidades para los mexicanos en el fútbol, bueno, en el fútbol mexicano particularmente, la poca planeación o la muy mala planeación o poca asertividad a la hora de realizar o de ejecutar la logística de la selección, empezando por la cantidad de partidos que se juegan en Estados Unidos, etcétera. Hay muchas cosas que incluso ya las hemos platicado aquí y se han platicado en otros espacios, pero particularmente, pues bueno, hablando sobre lo que es la Copa Oro, teniendo este antecedente de que hay muchas cosas que no pintan bien, pues la gran ventaja que tiene México es que enfrenta tal vez a la zona más pobre futbolísticamente hablando del mundo y que los dos países más fuertes de esta competición no precisamente llevan lo mejor de lo mejor esta competencia. Lo que obviamente llama la atención y que es la gran incógnita es que México probablemente sí lleva lo mejor que tiene y a lo mejor no le va a alcanzar. Entonces, creo que eso es lo más triste de todo, que estamos hablando de una selección que posiblemente sea la A menos, por poner una calificación, y que aún así a lo mejor no le alcance para ganar un torneo que es de mediano nivel para abajo.
Sí, sin duda alguna, es que es lo que más preocupa, porque a lo mejor las dos grandes potencias de esta competición, más allá de México, que ahorita está en duda, que sería Estados Unidos, Canadá, incluso Costa Rica puede ser, a lo mejor Panamá también, que ha hecho las cosas bien, pero México da la impresión que lleva lo mejor que tiene y que aún así no le puede dar, no le va a dar para llevarse el campeonato, porque para México ya no es llegar a la final, llegar a la final ya no es lo mínimo, sería ser campeón de esta Copa. Más allá de eso, sería un fracaso que lleva a otro resultado. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Álvaro, esta situación con esta selección que no pinta para más y con otras selecciones que se han fortalecido en los últimos tiempos, en los últimos torneos?
No, a ver, coincido totalmente con lo que menciona Ricardo. Sin lugar a duda, no pintan nada bien, a pesar de que es el torneo predilecto de la selección mexicana, ¿no? Que lo ha ganado N cantidad de veces, que siempre quiere llegar a la final y termina llegando a la final, salvo honradas excepciones. Nos llegó el tiempo, es que el tiempo no perdona. Empujaron, patearon la lata, como quien dice. Les estrecharon a los grandes nombres, a estos gente que parecía que tenía cooptada, ¿no? El plantel, quien decía incluso que quiénes iban, quiénes se quedaban, y el recambio generacional, el tiempo no perdona, y lo estamos viendo no solamente con el proceso problemático, turbulento que tuvo Diego Coca. Yo lo que observo, evidentemente, es si no queda campeón México, es un fracaso. El problema aquí es, ¿tiene México para quedar campeón? No lo sé. Ese es el problema mayúsculo. Y sí, como bien mencionaste, Juan Carlos, creo que este mito del gigante de la CONCACAF, por más de que la historia lo indique así, el presente y el futuro pinta muy, pero muy oscuro. No sé qué vaya a ocurrir en la Copa Oro. Probablemente les alcance, probablemente no. Definitivamente es más un no que un sí, porque como bien mencionaste, la selección mexicana no está ni en su mejor momento ni cerca, y personalmente yo veo al plantel mormado, tanto mentalmente como físicamente. Ya no se sienten superiores, y eso les está afectando mucho a la hora de enfrentar a Estados Unidos, como lo vimos, a Panamá, inclusive, y ni se diga a Canadá.
Vemos declaraciones de jugadores como Uriel Antuna, por ejemplo, que honestamente están fuera de la realidad. Los futbolistas mexicanos se sienten agobiados, se sienten de desconectados con el público. Y por un lado, creo, no sé, Álvaro, hasta dónde esté bien, porque también y lo han dicho muchísimos analistas, lo han dicho muchísimos personajes ligados al fútbol. bueno, no ligados al fútbol, pero que se preocupan realmente por la selección y por el fútbol mexicano, sobre todo esto que sucede en los Estados Unidos, que se quiere vender la nostalgia de la selección mexicana, los paisanos van a apoyar a la selección, no importa quién esté. ¿Por qué? Porque quieren sentir otra vez y demás. Es una explotación de la nostalgia, una cosa terrible que les han tomado la medida los federativos y demás, y lo vimos en la final de la Nations League, como en ese partido por el tercer lugar le dieron completamente la espalda a la selección. Me parece eso una de los golpes duros de realidad que jugadores, técnicos, directivos lo sintieron. Por más que se quieran poner a ver en los ojos, lo sintieron. Les pegó y les pegó duro. Y le pegó también a la CONCACAF. Porque, quieras o no, el fútbol, el fútbol soccer, en Estados Unidos y en Canadá, no existe. No existe. Les importa tres pepinos en Canadá y en Estados Unidos. Y lo vemos en la final de la Nations League. Un estadio completamente vacío para la final. Y el partido por el tercer lugar completamente vacío también. ¿Por qué? Porque los mexicanos, los paisanos, se sintieron decepcionados. Entonces, con este golpe de realidad que también fue para muchos jugadores que se sentían endiosados y demás, vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Y ahora, después de este fracaso tototototote y de ver cómo Estados Unidos y Canadá tienen hoy por hoy a sus juveniles en Estados Unidos, en Europa, no importa la liga, no importa el nivel, son chavales de 22, 23 años que ya se están fogueando, que están entrenando en Europa, que están en clubes europeos con otro sistema de juego, con otra mentalidad también, y aquí en el fútbol mexicano todavía sigue protegiendo el mercado interno y no se quiere exportar porque no quieren perder el dinero del jugador mexicano, y también el mismo jugador mexicano cree que tiene un valor mucho más alto que lo que realmente mente es. Entonces, a nivel mundial, ¿en dónde se encuentra hoy en día la selección mexicana o el fútbol mexicano? A nivel internacional, ¿dónde nos debemos colocar realmente? ¿A qué nivel estamos? Porque creo yo que ya ni siquiera hay que compararnos con Sudamérica, con Brasil, con Argentina, con Uruguay. Sería una completa irrealidad. Y con Estados Unidos y Canadá, Dios mío, ya tampoco, por la poquísima cantidad de jugadores que tenemos en Europa. No importa la liga, pero la cantidad de jugadores que tenemos me parece muy preocupante. Entonces, ¿en qué nivel estamos, Ricardo?
Sí, mira, eso que ya se menciona sobre la producción de jugadores, quisiera, por ejemplo, que lo ejemplifiquemos con Guadalajara. Guadalajara es el actual subcampeón del torneo. Pero hablamos de un equipo que, honestamente, ¿cuántos de esos futbolistas que llegaron al subcampeonato tienen nivel de selección nacional? Tal vez muchos de ellos todavía en proceso de desarrollo, Alexis Vega y a lo mejor el Piojo Alvarado en su mejor momento, el Conejo Brizuela ya de salida, el Guacho Jiménez pues es un buen portero para Guadalajara, pero no para selección mexicana. Los jóvenes de la defensa, pues sí, a lo mejor proyectan para ser incluso eventualmente los centrales para la Copa del Mundo. Sin embargo, en este momento, si el equipo que juega con puros mexicanos ni siquiera tiene jugadores de la más alta calidad del país, pues ¿qué nos puede esperar de otros equipos del resto de la liga donde domina o predomina el futbolista extranjero? Y en ese sentido, pues si no tienes una producción de futbolistas donde ya no digamos que te sobren, pero por lo menos que pudieras completar una selección decente, pues se hace muy complicado situarse en un lugar significativo dentro del ranking, digamos, que vamos a más o menos creer aquí. No vamos a tomar mucho en cuenta el de la FIFA porque ganas la Copa Oro y luego México ya es top 10 del mundo, dadas las raras formas que llevan ese ranking. Entonces yo te diría que México en este momento sí ha decaído desde hace 2-3 años a estar por debajo del top 20, donde digamos durante los últimos o durante todo el siglo se había mantenido entre el 10 y el 20. Ahora yo te diría que México se encuentra fuera de ese top 20, lo pondría entre el top 35, por llamarlo de alguna forma.
Álvaro, ¿coincides con esta visión que tiene Ricardo?
No, totalmente, definitivamente. Creo que lo que han hecho los directivos es sabotear al futbolista mexicano, sabotear la Liga MX, por más de que ellos quisieran el dinero. Esta visión tan de los directivos, tan arraigada en México de resultados cortoplacistas, de no hay problema, en un día de un torneo para el otro aumentamos la cantidad de extranjeros, el tema de las televisoras. Esto es lo que ha afectado literalmente al fútbol mexicano, ¿no? Los incentivos que se queden los futbolistas mexicanos aquí, no nos vayamos a lejos. Los estadounidenses sueñan con con tener la mejor liga de fútbol, pero saben perfectamente que si se quedan sus mejores prospectos, no van a crecer. Los mejores jugadores están en Europa. Por más que lo intenten y que su sueño sea en algún momento igualar a la NFL, igualar al béisbol, igualar cualquier básquetbol, saben el lugar en donde están. Y eso es lo que ha pecado demasiado a los directivos mexicanos, ¿no? No saben en qué lugar están. Siguen con la perspectiva añeja que mencionó Ricardo, ¿no? De, pues estamos, normalmente pasamos a octavos de final, dentro de América somos, en Norteamérica somos la mejor liga, dentro de lo que es América como tal, como continente, pues nos damos un tiro, tal vez con Brasil, tal vez con Argentina, con el fútbol colombiano, ya la realidad ya no es esa. Y es que queremos seguir, queremos tener mejores resultados con la misma fórmula. Si tú sigues una misma fórmula, no esperes un resultado distinto. Y es que México vuelve a tropezar con la misma piedra. Y sí, sin lugar a duda coincido con lo que menciona Ricardo. Yo creo que las elecciones, México no puede estar ni en el top 25, sobre todo por teniendo en cuenta también crecimientos de las naciones asiáticas y ni se diga las africanas, que a pesar de que todavía no se ha demostrado a nivel mundial, salvo por ejemplo la notable excepción de Marruecos en esta última justa mundialista, uno ve y analiza los jugadores que tienen, la mayoría de los que están en la selección juegan en Europa, juegan en España, sobre todo en el caso marroquí, ¿no? Y en Francia. Entonces, ¿dónde están jugando nuestros jugadores, ¿no? Son banca o juegan no son titulares, o incluso aunque lo sean, no es la competitividad. México está demasiado lejos de su mejor nivel y de siquiera soñar a tener un mejor nivel. Y de acerca de lo que mencionaba hasta el principio de Juan Carlos, se ofende, es que ya es un hartazgo. Creo que llegaron tan al límite a los aficionados que los llevaron al hartazgo. Y es indignante escuchar a jugadores como Antuna exigir apoyo cuando están acostumbrados a ver los estadios llenos, y si iban perdiendo no había problema porque cantaban El Cielito Lindo. Y esta explotación constantemente, como si fuera la tierra, ¿no? Hay un momento en que se erosionan, se les estaba erosionando a los directivos, pero hasta ahorita se dieron cuenta.
Sí, se les está derrumbando el changarro, y ahora sí es cuando quieren ponerse el aspira, sobre todo en una época difícil, en un ciclo mundialista tan difícil, porque para bien y para mal, México es sede compartida. Por un lado, dijeras tú, bueno, ¿sabes qué? Pues es nada más en Estados Unidos, México va a tener que enfrentarse en el hexagonal final, va a tener que pelear por un lugar en el Mundial. No es así, a lo mejor ahí sí todavía estarían más preocupados. ¿Por qué? Porque incluso ahorita, si hubiera una hexagonal final o una clasificación, igual México estaría fuera. A lo mejor, si fuera en Europa, si fuera en Asia, si fuera en Oceanía, el Mundial. Pero no, por ese lado están tranquilos que México tiene su lugar asegurado, pero pues ¿quién quita? Y a lo mejor en 2026 México tiene el peor accionar en su historia de los Mundiales por cómo se ven las cosas, ¿no? En cuanto a selección mayor. Ahora bien, pues está el Jimmy Lozano, insisto, un hombre que conoce fuerzas básicas, un hombre que se preocupa por la selección, un hombre que al menos se ve que le interesa un poquito, no es un cualquiera como Diego Coca, que a la primera de cambios quiso agarrar la selección mexicana y se subió al barco. El Jimmy Lozano es un tipo preparado que al menos le interesa, o le interesaría dirigir a la selección mayor para un proceso largo. No creo que vaya a suceder, me parece un poco descabellado. Creo que solamente dirigirá Copa Oro, pero pues se le debe de mantener en caso de que haya un buen resultado en Copa Oro, o se debe de buscar un plan B, como muchos han mencionado que Grupo Pachuca está dispuesto a ceder. Ya Orlegui, pues por ahí quemó su cartucho, que era Diego Coca. ahora sería Grupo Pachuca con Almada, que también no me parece nada descabellado y creo que debió haber sido la opción desde un principio, pero pues creo que el Jimmy Lozano merece al menos una oportunidad seria para la selección mexicana, pero no sé si sea esta la gran oportunidad que deba de tener. ¿Ustedes qué piensan, Ricardo? ¿Qué me dices del Jimmy Lozano?
Fíjate que yo sí creo que la decisión que toma la federación, por un lado, tiene diversas connotaciones. Una es agarrar un perfil no tan alto, que sabes que hay bajo riesgo de que te lo acuchillen luego, luego, si las cosas no cambian en la Copa Oro. ¿A qué me refiero? A que de alguna u otra manera ganas tiempo deportivamente, si el Jimmy Lozano no gana el torneo, o sobre todo si el equipo no está funcionando, en conseguir el entrenador ya oficial de cara a la Copa del Mundo. Pero para mí, más que una decisión futbolística, volvemos a lo mismo. Para mí es una decisión meramente enfocada al negocio, o de manera principal al negocio, y voy a explicar por qué. Me da la impresión que el domingo, cuando ven por el tercer lugar que ya los mexicanos paisanos en Estados Unidos no respondieron, se prendieron los focos rojos y dijeron: vamos a dar el golpe de timón, vamos a ponerle un teleprompter a la famosa bomba Rodríguez, que lea un mensaje muy sincero, que diga que todos se han equivocado, que todo está mal y que van a empezar a hacer las cosas bien. Y después pones a un entrenador que, digamos, que dentro de lo que es el espectro de directores técnicos, no es alguien polémico y sabes que a la mayoría de la gente le va a caer bien y dicen, bueno, le están dando la oportunidad al joven, pero realmente no siento que haya sido estrictamente o principalmente por una razón deportiva, sino más que nada para calmar los ánimos y para que el domingo vaya la gente al México-Honduras, porque imagínate que hubieran dejado de interino al de la sub-20 o al de la sub-17 o hubieran invitado a un cuerpo técnico pues de casa, o sea, más casero, donde sabes que definitivamente no se iba a quedar, pues a lo mejor la gente hubiera seguido molesta para el partido contra Honduras. Genera cierta expectación que pongas a un entrenador que no te genera polémica, que no es un entrenador que lo vayas a cuchillar al primer momento. Yo siento que es más que nada una decisión de mercadotecnia más que deportiva.
Yo coincido plenamente contigo, Ricardo, y tú qué me dices, qué agregas. La decisión, mira, de hambre que son en este momento, Álvaro.
No, un poco abundando a lo que mencionó Ricardo, es que parecía hasta discurso político, ¿no? Es este de ya vamos a hacer las cosas bien, vamos a cambiar, vamos al frente, y son los mismos pelados del mismo partido por el cual te han acuchillado históricamente.
Vamos a robar, pero poquito.
Pero menos, literalmente. Yo cuando vi el mensaje del señor Rodríguez, yo dije, es que nos quieren volver a ver la cara. Nos están con este mensaje hermoso, políticamente correcto, de vamos a cambiar. Es un discurso político de A a Z. Y es intentar por cualquier forma, por cualquier medio, volverse volver a ilusionar a la gente como se ilusiona a los votantes para que, en este caso, que vayan a votar, en este caso, pues ahora es que compren su boletito y que vayan a apoyar a la selección mexicana y que por lo menos se tranquilicen las aguas. Yo sí difiero un poco con el tema de Jaime Lozano. Hay una parte de mí que quisiera creerles que sí va a cambiar. Una parte pequeña. Porque evidentemente el perfil, como bien mencionó Ricardo y como tú mencionaste, Juan Carlos, creo que sí merece una oportunidad, pero no es este perfil de bomba, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que siempre la selección mexicana es este gran nombramiento y este va a ser nuestro técnico para los próximos 6 años, 4 años, perdón, y este va a ser el técnico que nos va a llevar ahora sí al quinto partido, y este es el técnico y lo anuncian con bombo y platillo. Curiosamente, la mayoría, casi totalidad, son extranjeros, ¿no? Así anunciaron a Sven Goran Eriksson, así anunciaron a Diego Coca, así anunciaron al que tú me digas, a La Volpe, que fue de los últimos extranjeros que mejor lo hizo, sin duda alguna. Miguel Herrera fue vino de emergente, ¿verdad? Pero yo cuando veo a Jimmy Lozano, quisiera creer que quisiera darle el símil, por ejemplo, con Scaloni, ¿no? Es un técnico que, guardando las proporciones, ¿verdad? Porque no vayan a sacar este clip y van a decir, sí, Scaloni es campeón del mundo. A lo que voy es que cuando llegó Scaloni, la prensa argentina lo acuchilló a más no poder. La prensa, la gente no creía en el proyecto de Scaloni. Y vean lo que ocurrió. Pero ¿qué fue la diferencia? Es un técnico de casa, un técnico que conoce los jóvenes, que puede poco a poco llegar al objetivo. ¿Cuál es el problema? Es que México, insisto, con su resultado cortoplacista, no creo que le alcance para Jaime Lozano, incluso ganando la Copa de Oro, continuar con el proyecto. Y yo creo que vamos a volver a tropezar con la misma piedra. Va a llegar Almada o va a llegar el que usted me diga con bombo y platillo y va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que ese va a ser el futuro de la selección. Y qué tristeza para Jaime Lozano.
Sí. Coincido completamente. Ahora, pues, ¿qué técnico de casa, no? Es la cuestión. Yo insisto en el tema de Almada, que es un técnico de casa, por así decirlo, que ya conoce el fútbol mexicano, que trabaja bien con jóvenes, que tiene una filosofía de juego, pero pues no importa qué filosofía tengas, porque al final el que manda es ahí en las oficinas de Chapultepec, donde justamente está mi estimado Jürgen en estos momentos, ¿no? Digo, mientras la cuestión ahí siga, me parece difícil que vaya a haber un cambio realmente a fondo de la selección mexicana, incluso con el mismo señor Salinas Pliego, ¿no? Y estas televisoras que al final, híjole, qué tan triste está la situación con la selección mexicana, que fue más emocionante el pleito entre Pietrasanta y Martinoli que el accionar de la selección mexicana, ¿no? Que si era un torneo de verdad, que si no, que si te parto tu mouse, en fin. Señoras y señores, algo más, Ricardo, Álvaro, para cerrar con tema de selección mexicana.
Ya, va a pasar la página.
Ah, sí, bueno. Sí, yo nada más quería mencionar que este discurso que dio la bomba Rodríguez, no sé si lo notaron, pero muchos de los panelistas que son exfutbolistas lo compraron. Y es precisamente porque va más allá de un discurso meramente de decir que las cosas van a cambiar, sino como lo mencionó Álvaro, es un discurso político que nos demuestra cómo también culturalmente, pues de alguna u otra forma puedes hasta cierto punto manipular la situación y hacer que sientas que las cosas van a cambiar cuando realmente, pues nosotros que seguimos la política muy de cerca sabemos que esto no es más que un discurso de Santiago Krill o de Marco Cortés.
O de Lili Téllez, ¿no?
O del viejo PRI de Coahuila, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? De Riquelme, de etcétera, etcétera. No, y te digo, es que esa es la otra cuestión, ¿no? Además, ¿a quiénes les vendieron el discurso? ¿A los Quiquines Fonsecas y a los Osvaldo Sánchez? ¿O a los televisos de siempre? Pues no. No, ya no se las compramos a estos señores. Pues bueno, carpetazo al tema selección mexicana. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en Copa Oro, hasta dónde llega la selección mexicana. Yo ya no veo ningún partido, si me lo comentan, yo prefiero esperarme, ver una película, ver Netflix. El otro día veo un resumen, 9-10 minutos, veo lo que dicen los encabezados, los analistas, y se acabó. Yo no voy a perder mucho ya mi tiempo con esta selección, que la verdad me da muchísima flojera. Lo que no me da flojera y lo que está a la orden del día es el béisbol en las grandes ligas, una de las mejores ligas del planeta, el rey de los deportes, que lo hemos tenido abandonados, como les dije al principio de este programa. La situación está quieta. Todavía no llegamos a mitad de la temporada, pero pues ya tenemos algunos standings. Ojo con esto, empezamos con la Liga Nacional, si les parece. El este de la Nacional está encabezada por los Braves, por los Bravos, con un porcentaje de 6.49, 48.26, los Marlins ahí con 5.66, los Phillies, los Mets, ahí muy, muy, muy abajo, con promedio de 4.59, 34 y 40 en la marca, y los Nacionales de Washington, los ex-Expos de Montreal, que se extrañan bastante, con 28.46. La central están los Rojos de Cincinnati con 40.35, seguido por los Cerveceros de Milwaukee, los Cachorros de Chicago, los Piratas de Pittsburgh, y ahí en el fondo, Ricardo, pues, ¿qué está pasando ahí con los Cardenales de San Luis con 31 y 44? Y por último, en el oeste de la Nacional, los Diamondbacks con 46 y 30, los Gigantes de San Francisco con 42 y 33, ahí los Dodgers, peleando duro, ¿eh? No ha sido una temporada fácil para los Dodgers, ni para Julio Urías, que ahí sigue resentido de su brazo, 41-33. Los Padres de San Diego, una verdadera vergüenza también, 36-39. Y los Rockies de Colorado, nada fuera de lo que es, digo, nada fuera de lo común, con 29-48. Esto por parte de la Liga Nacional. En la Americana tenemos el Este, que ya hablaremos del Este de la Americana, con unos Marlins, unos Rayas, uf, Dios mío, 52-26, qué temporada, con Randy Arozarena ahí encabezando, nuestro gran ídolo de la selección mexicana, el México cubano, los Orioles, ahí también seguidos los de Baltimore con 45-28, los Yankees, esos Yankees que cómo han batallado en la última década, una década negra para los Yankees, 41-34, mis Blue Jays ahí también peleando ahí en las últimas posiciones, 41-35 con los Red Sox, 39-37, en la central los Mellizos, los Guardianes también de Cleveland, los Tigers, equipos que pues no figuran ya últimamente en los últimos años, los White Sox y los Royals, y en el oeste, los Rangers de Texas y los Astros que lideran ahí esa zona, junto con los Angelinos ahí en tercer lugar en el oeste, y los Marineros y los Atléticos. Los Atléticos que pues creo que yo hoy en día están pensando ya en lo que será las próximas temporadas allá en Las Vegas, ya que se terminen de mudar. Pues ¿cómo han visto la MLB, compañeros? Una liga sabrosa y una liga que se disfruta. Álvaro, empiezo contigo.
Un poco el tema de los de Oakland, yo creo que hay que copiarles, ¿no? El anti-boicot está ya muy bueno, yo creo, copiarles con la selección mexicana. Sí, totalmente ya están pensando en mudarse a Las Vegas. A ver, cuando uno habla de la gran carpa, definitivamente habla de espectáculo y lo estamos viendo, ¿no? Personalmente yo veo una liga en donde, lo íbamos a ver y lo vamos a discutir, me sorprende mucho la actuación de los D-backs, ¿no? De Arizona, creo que ha sido una muy buena temporada, es decir, también hay que guardar la proporción, no se acaba ni mucho menos, tienen un perseguidor muy, muy relevante y que tradicionalmente se gana esa división. Yo noto, también lo vamos a comentar, el este de la conferencia americana es irrespetos, es una injusticia total. Y equipos que tradicionalmente van arriba, y por supuesto la temporada, como bien mencionaste, Juan Carlos, de las Rayas de Tampa Bay, ¿no? Un equipo que, si uno veía los power rankings que publicaba la Major League Baseball antes de la temporada, si mal no recuerdo, perfilaban como cuartos o quintos, si no mal recuerdo, en esos power rankings, ¿no? Definitivamente allá figuraba en ese entonces equipos tradicionalistas, tradicionalmente poderosos, ¿no? Como los Dodgers, como los propios Yankees, ¿no? Con su poderío económico y, por supuesto, los Mets. Creo que la gran carpa ha sido lo que va de temporada, nos ha demostrado que es un espectáculo y que las grandes ligas están más vivas que nunca. Evidentemente, con todo el poder económico y con todo lo que es la pasión que se vive por el béisbol en Estados Unidos.
Y con estas nuevas reglas que sí han venido a revolucionar el juego, que incluso los más puristas pues ya están muy calladitos, tampoco se ha dicho mucho al respecto, e insisto, ¿no? Es una liga en donde nada, Ricardo, está escrito todavía, no hay nada para nadie, Ricardo.
No, porque estas temporadas tan largas de 162 partidos, pues realmente lo único que tienes, y que no es tema menor, lo único que tienes que lograr al inicio de la misma es no rezagarte tanto para que ya no quedes fuera de contienda en los primeros meses, pero definitivamente no ganas nada en estos primeros meses. Sí, recordamos los récords de Tampa Bay, cuántos partidos consecutivos ganó al inicio, todo se mantiene con un excelente récord. Pero al final de cuentas, lo que más le va a contar a Tampa Bay y al resto de las novenas es lo que puedan ir realizando a partir del juego de estrellas, que siempre es marcado como el parteaguas de los equipos que empiezan a arrancar rumbo a la postemporada ya con mejores bríos y los que se empiezan a rezagar. Mencionó Álvaro a los Diamondbacks como un equipo revelación. Yo quisiera agregar también a Baltimore, sobre todo Baltimore, porque al igual que Arizona se encuentra en una división complicada, lo mismo que Baltimore, el equipo de Baltimore sí siento que todavía tiene un nivel de nómina mucho más austero que el que maneja Arizona, por lo tanto todavía es mucho más representativo lo que está haciendo este equipo de Ohio, que normalmente lo vemos en el fondo de esa división, y en esta ocasión pues está, si no fuera por la gran temporada de Tampa Bay, seguramente estaría codo a codo peleando por la punta del este de la Americana.
Y es que hablando justamente, quedándonos con esta división, el este de la Americana, es esta hoy por hoy la mejor división, porque, o sea, vemos nada más los porcentajes que tienen los Rays 6-6-7, los Baltimore 6-16, pero en la central estaría muy por encima de los Twins y de los Guardianes, Yankees 547, 539 los Blue Jays, los Red Sox 513, así de poderosa y así de injusta también es esta división, ¿no lo crees, Álvaro?
No, totalmente. A ver, como bien mencionaste, tomas el récord de los Medias Rojas y los pones en otra división y seguro clinchean para poder pelear de las cosas. Creo que sí ha sido muy injusto el sistema de competencia en este específico caso del este, pero bueno, ese sistema de competencia muy al estilo americano, muy al estilo que teníamos en la Liga MX cuando se utilizaba el tema de los grupos. Y eso sucede, y eso es uno de los problemas que ocurren cuando tú divides una liga en conferencias, ¿no? Normalmente es complicado que suceda, sobre todo teniendo en cuenta que los récords de todos los equipos de la división son muy buenos. Y bueno, a final de cuentas creo que va a ser una temporada otra vez donde Boston no se va a quedar afuera. No sé si le vaya a alcanzar a los Yankees, teniendo en cuenta, insisto, los récords que tienen los equipos que van por encima, evidentemente Tampa Bay siendo el principal.
¿Tú qué me dices, Ricardo?
Sí, Boston estaría por encima de 14 equipos en este momento en cualquier otra de las divisiones. Y sí, de alguna u otra manera, pocas veces pasa tanto a la alza como a la baja. O sea, es muy difícil que las divisiones en las ligas norteamericanas tengan a 5 equipos con marca ganadora, llámese NFL, NBA o MLB. Y también es muy difícil tener 4 equipos con marca perdedora. Recordarán hace no mucho el este precisamente de la Nacional, pero de la NFL, tenía a Dallas, a Washington, a Filadelfia y a los Gigantes con récords negativos.
Sí,
e incluso,
sí.
No sé si me equivoco, si Filadelfia clasificó con récord negativo aquella postemporada, fue Washington, no me acuerdo bien cuál de los dos equipos entró postemporada, al menos con marca de 500 o incluso con récord negativo. Pero bueno, volviendo a este tema de la división, al final de cuentas creo que va a ser una pelea de perros de aquí al final de la temporada. Me da la impresión que el quinto lugar va a quedar fuera a principios de septiembre y va a ser por descarte en el estricto sentido de cómo se tienen que enfrentar directamente entre ellos, pues el quinto lugar va a quedar eliminado a principios de septiembre. Pero yo no descartaría que el penúltimo lugar de esta división siga con vida hasta el final e incluso por la cantidad de comodines que se den, pues todos puedan acceder a un playoffs.
Sí, definitivamente, como dices, ella también es una verdadera pelea de perros en esta conferencia, y sí, recuerdo aquella temporada de NFL que fueron las águilas, que llegaron con marca negativa, pero es este tema que también tenemos una cantidad impresionante de equipos que se dividen, y bueno, así toca ahora, y es el sistema. Es injusto, pero es lo que tenemos. Ahora ya hablamos de esta liga, de esta división, del este gana, que es que en este momento, a este corte de la temporada, la decepción en las mayores, Álvaro.
Yo me quedo con dos equipos, y curiosamente son los dos equipos de los cuales el señor Ricardo Romano y su servidor somos aficionados en las grandes ligas. Definitivamente el equipo de San Luis no lo está haciendo bien, sotaneros de su división. Tampoco es como que pintaba para mucho, pero recuerden hace 2-3 semanas que discutíamos la serie contra Pittsburgh. Creo que ese tipo de series que pierde, que está perdiendo los Cardinals, le está afectando mucho, y eso es lo que ha contribuido a que se encuentren en el lugar que se encuentran. Por otro lado, el tema de los Metropolitanos pasa más por todo el poderío económico que tienen, todas las ventajas que tienen, los peloteros que tienen, las contrataciones que se hicieron, precisamente en el entendido que lo que ocurrió el año pasado, que no se volviera, que no volviese a ocurrir, que por lo menos pudieran llegar a un lugar más lejano dentro de los playoffs. Entonces creo yo que me quedo con esos dos equipos específicamente. Creo que podemos hablar de otros casos. No quiero tener lo mismo. Yo tengo la duda,
Ricardo,
con los Cardenales de San Luis.
¿Estás de acuerdo con Álvaro? ¿Qué añadirías tú?
Sí, mira, particularmente yo te diría que todavía es más grave lo de San Luis, por el simple hecho de que inicialmente había una expectativa alta con este equipo de que iba a liderar la división con comodidad, y ahora es uno de los peores récords de las grandes ligas. Y yo sí quisiera hacer un poco de flashback. Me acuerdo mucho una entrevista que le hicieron a Mike Mattini, que era el catcher de San Luis hace pues ya más de 2 décadas, y llegó una vez a una tarde en la noche, tarde noche, a su casa, y su esposa le preguntó que cómo le había ido en el trabajo, o sea, cómo le había ido en el partido, y Mattini respondió: pues hoy conocí a mi reemplazo. Y es que en aquella temporada había llegado de sucursales Yadier Molina, y Mattini sabía que era el final de su carrera con San Luis y que llegaba un All-Star al equipo de los Cardenales. Y creo que los Cardenales nunca se prepararon, obviamente tuvieron una época dorada con el catcher puertorriqueño, pero nunca se prepararon para este cambio generacional que está impactando mucho, a tal grado de que pues el catcher tiene una relevancia muy preponderante, sobre todo en el pitcheo, y él se había convertido en un auténtico manager dentro del terreno de juego. Y ahora, al no tenerlo, no digo que Wilson Contreras sea malo, pero el tema de no tener a este estandarte tanto emocional, simbólico, y que al final de cuentas te ofrecía mucho en defensa todavía en sus últimos años de carrera, pues termina padeciendo en un equipo que va a vivir esta transición, que no pensamos que fuera a ser tan dura con la llegada de Wilson Contreras, pero que probablemente se va a extender esta y probablemente otra temporada más hasta que el equipo se acostumbre a este post-Yadier Molina, que siento que no es exclusivo ni del béisbol ni del deporte. ¿Cuántas historias conocemos de algún personaje clave en alguna organización que pasan los años y la organización no se logra establecer de nuevo? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de cuando Ferguson dejó la dirección técnica del Manchester United, y creo que desde entonces todavía ese equipo no ha sido lo que llegó a ser en la época de Ferguson, en el caso de la Premier, ¿no? Y así yo creo que podemos encontrar muchas historias en el deporte en general, no solo en el béisbol.
Y en la vida también. ¿Qué va a pasar con Morena después de AMLO? Pero bueno, no, me estoy, no es el espacio, no es el momento. Señores, ¿algo más que quieran agregar sobre las mayores, algún tema específico de los mexicanos, algo que estén haciendo bien nuestros paisanos allá en la Gran Carpa, antes de irnos con pues la quiniela, señores?
Para nada.
No, pues nada más mencionar, yo creo que lo más destacado y relevante de los mexicanos individualmente es lo de, obviamente, el mexicocubano Randy Arozarena y el también compañero de equipo Isaac Paredes. Creo que son los que han mantenido mayor regularidad hasta el momento.
Y estar al pendiente de la lesión de Julio Urías, por ejemplo, allá en los Dodgers, para ver cómo va evolucionando, cómo va ese brazo mejorando. Ricardo, ¿listos para la quiniela? Dinos, venos dictando los resultados, porque aquí se viene la voltereta, señores. Al minuto 90 y con cabezazo de Moisés.
Bueno, pues voy a mencionar... Sí, dilo.
Yo creo que ya va a haber un punto en donde tenemos que declarar el campeón, ¿no? Y ponerme una estrellita ya y iniciar otra vez el conteo, ¿no? No sé a los cuántos puntos hay que ya ponerlo.
Sí, bueno, eso es cierto.
Pues yo creo que ya habría que hacerlo. Tal vez hasta que sea la última jornada y ya iniciando el torneo de Liga Mexicano la próxima semana, pues ya podemos arrancar desde cero, ¿no?
Excelente.
Me parece.
Básicamente esta semana
estamos en
el pasillo al campeón. El primer partido es, vamos a tomar Copa Oro, es lo que hay, ni modo. Pues bueno, y LMB y Grandes Ligas.
Campeón, Saint Kitts y Nevis, campeón, señores.
Bueno, el primer partido, Costa Rica-Panamá.
Empate.
Yo voy con los panameños.
Yo voy en empate también.
Jürgen, por ahí, ¿qué mencionó? Nada.
Jamaica, Trinidad y Tobago. No, Jürgen, todavía no lo tenemos su pick.
Bueno.
Reggae Boys Forever and Ever.
Jamaica, okay. Trinidad y Tobago. ¡Fua!
Mira, está si difícil, fuera porque 100, la verdad es lo que
si
hay.
Si fuera de los 100 metros planos, te diría.
No, yo a pesar de que Jamaica últimamente lo ha hecho mejor que Trinidad, yo me voy con los que fueron mundialistas en ese Alemania 2006 en empate. Yo me voy en empate. Yo creo que le va a sacar el empate Trinidad y Tobago.
Dios, yo si también voy como plan, con Carlos con Jamaica.
Hay otra cosa seria.
No, ni la metemos porque creo que todos iríamos con los mismos. México-Honduras.
Uf. México, pero no. Sí, México, tengo que ir con México, no. Sería el inicio del fin de Jimmy Lozano.
Equipo que debuta con técnico, gana. Voy con México también.
También.
Bueno, ahora sí nos pasamos a Liga Mexicana de Béisbol. Tenemos una sola serie de
viernes. Pero tú lo dijiste, supongo que también vas con México. No, también vas con México, supongo. México-Honduras.
Ah, yo voy con México, claro.
Ah, bueno.
Perdón.
Ah, bueno, muy bien. Ahora sí, ¿me decías Liga Mexicana?
Monclova Dos Laredos de la Liga Mexicana de Béisbol.
Para la serie, ¿verdad?
Sí, claro, de viernes a domingo.
Uf, difícil, pero hoy, bueno, no la tengo por aquí, pero ya me traje mi jersey de Monclova. Álvaro, recordarás aquel viajecito a Monclova y Tela Bella. Yo me voy con el horno más grande de México.
Híjole, yo ahí sí voy a diferir. Creo que Monclova tocó y le pegaron muy duro, sobre todo ahorita en su propia casa con los Generales de Durango. Y a pesar de que Dos Laredos ha ido a la baja, yo me voy con el equipo fronterizo, con el Binacionales.
El Binacional. ¿Tú, Ricardo?
Yo también me quedo con Monclova, sobre todo porque Laredo trae hay mala racha negativa en los últimos 10 años y lo tomo en cuenta para este pronóstico. Bueno, ahora vamos con Grandes Ligas, son tres series. Bastante interesante.
Ah, creo, no sé si soy
perdimos
yo.
Perdimos a Ricardo, ¿no? Ricardo.
Se perdió, ¿verdad? ¿Ah? Pero sí.
Juan Carlos.
¿Cómo ves entonces, Álvaro?
El tema de la Liga Mexicana de Béisbol también yo creo que habría que emplearlo, ¿no? Estaba como para un podcast completo.
Sí, las estrellas y demás. Entonces, habría que ver cómo se. Digo, que está estable la cosa, ¿eh? Está estable la situación, pero sí, habría que hablar de la Liga Mexicana de Béisbol y habría que hablar también. Habría que tomar el tema, Álvaro, metiéndole un poquito más de polaca, la cuestión con Ana Guevara, ¿eh? Una cuestión. Uf. Terrible, terrible lo que está pasando con Ana Gabriela Guevara y la 4T en materia deportiva, lo de Kirill Todorov y la elección.
A ver, nos pasan, sí. Está pasando la quiniela. Minnesota contra Detroit, ya en la gran carpa. Juan Carlos, no sé si quieres empezar con el análisis y la quiniela. ¿Con quién vas? ¿Con,
sí, pues
con
ya,
los mellizos
ya
o con los Tigres?
Por la posición y sobre todo porque los Tigres pues, como que es un equipo que podría existir, ¿no? Y no habría ningún problema. Yo me voy con Minnesota, ¿eh? Yo me voy con los mellizos. Con los
sí, Tigres, totalmente. Tigres. Creo que Detroit, es que el creo que es una de las ciudades más golpeadas en sus equipos y de ciudad como tal, ¿no? Creo que sí. De aquellos momentos gloriosos En la industria automotriz mermaron, yo creo, y siguen mermando los equipos. No sé qué le pasa a los equipos de Detroit. Lo vemos en el americano con los Leones, lo vemos en el equipo, en las grandes ligas con los Tigres de Detroit, un equipo completamente irrelevante. Yo sí voy con los mellizos de Minnesota. Dice por acá también, es los Bravos contra los Rojos de Cincinnati. Rojos. Correcto. ¿Con quién te quedas?
Buen duelo, ¿eh? Buen duelo, son dos punteros, dos líderes. Sin embargo, yo aquí me voy a los números, me voy con los Bravos, con los Bravos de Atlanta en esta ocasión. Creo que se van a llevar la serie sobre los Rojos de Cincinnati.
Yo coincido. Fíjate, ahí estamos ya, estamos igual en la misma página. Creo que la temporada de Atlanta ha sido muy buena y creo que van a llegar y van a volver a ser esos Bravos de Atlanta que en estos años recientes se han posicionado, ¿no? Como tal en las fases finales de las grandes ligas. Por acá nos dice los resultados, ¿verdad?
Ricardo. ¿Sí? ¿Ricardo? Sí, sí, dice que va con los mellizos. Y va con Atlanta también. Va con Atlanta. Y por ahí, Ricardo, nos parece que va con los Yankees. Yo ahí sí difiero. Yo ahí me parece que los Yankees están batallando. Ahí hay muchos fantasmas, muchos demonios en su zona. Y creo que los Tejanos de Houston les está yendo bastante bien. Entonces creo que se van a llevar la serie contra los Yankees.
Uf, es complicado. Bastante, ¿no? Yo creo que los Rangers de Texas es un muy buen equipo, es un equipo bueno. Creo que Yankees tampoco está haciendo las cosas
saludos,
bien.
Saludos a George Bush, que muy, muy al pendiente de nuestro programa.
También. No, yo me voy a quedar con los Yankees. Yo sí voy con los Yankees, muy a pesar de mis colores. Tengo que ser objetivo, por así decirlo. Que no. Sabemos que el periodismo es la mayor mentira del mundo, pero voy con los bombarderos del Bronx.
Los bombarderos del Bronx. No, yo sí voy con los Tejanos, a pesar de, insisto, a pesar de los Bush. Señores, pues con esto nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre, ya sabes, un honor y un placer. Y a ver cuándo retomas, insisto, este tema de la política en el caso de Ana Gabriela Guevara, que creo que da para un solo programa de gremio deportivo. E incluso ahí combinándolo con en 30, a ver cuándo volvemos aquí a coyunturas, aquí un tipo en 30, porque mañana vamos a estar hablando, no sé si quieras, pero te digo, desde ahorita te invitamos, Álvaro, mañana ya estaremos hablando de el futuro de la 4T rumbo al 24, lo de Luisa María Alcalde, lo de las corcholatas, y sobre todo, ¿dónde está la oposición? Que es la gran pregunta, ¿dónde está la oposición? Porque incluso todos los medios, no me dejarán de mentir, todos los medios a nivel nacional solamente hablan de quién será el sucesor. Ya dan por hecho quién va a ganar en 2000.
Sí, totalmente. No, con gusto. Ahí nos ponemos de acuerdo para mañana. Hay una disculpa a nuestras escuchas que no les interesa la política, pero hay que hacerles la invitación, ¿no?
Sí, hacemos la invitación.
Hay que promover, claro, si les gusta, claro. Vamos. Aparte, pues, ¿qué les digo, no?
Es un tema que nos compete a todos, además.
Totalmente.
Nos compete a todos, señores.
Nos despedimos, entonces.
Nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, Álvaro, Ricardo. A nombre de Jürgen, nos vemos. Chao, chao.
Nos vemos. Un placer.